Santo Espíritu, ven y toma tu lugar.
Ven ahora,
Santo Espíritu,
Santo Espíritu,
ven y toma.
Del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 33. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suertes. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque no nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo: Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya cerca de la hora sexta, cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hemos visto estos días los momentos oracionales de Jesús más fuertes de su historia en este mundo. Nos quedan dos o tres que acabamos de leer, que nos los traslada Lucas. Es Lucas el que nos dice las últimas palabras del Señor. Y no sé por qué hoy parece que me gustaría no contar la historia desde aquí, sino desde allí, desde Dios. Porque evidentemente Dios tuvo que ver las cosas distinto de nosotros y distinto de nuestra historia y distinto de cómo lo vemos nosotros, porque supongo que nadie de nosotros pensará que Dios piensa igual que nosotros y que Dios ve las cosas igual que nosotros. Y lo que pasa es que yo no sé si sabré deciros lo que piensa Dios. Creo que no. Pero hay un texto en la Biblia muy bello y muy precioso que nos lo traslada San Juan al principio de su Evangelio y dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto se ha hecho. O sea, desde esta visión resulta que ya ha sucedido todo. Todo. Ya ha sucedido todo. Tu vida ya está terminada. Tu vida ya ha sucedido. Dios la sabe. Está en la palabra. Porque no se ha hecho nada. Y tú has sido hecho y yo he sido hecho en la palabra y por la palabra. La palabra era Dios, era hijo de Dios. Y entonces a mí lo único que se me ocurre pensar es decir: Señor, que yo esté en la palabra. Porque si no estoy en la palabra, no estoy en el cielo. Porque en el cielo solamente estarán los que hayan sido pronunciados desde toda la eternidad. Y decimos que Jesucristo recitaba en la primera de las palabras que dice aquí, o en las palabras que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22, como decía. Rezaba Jesucristo con el corazón un salmo. Pero a mí me parece que es al revés. No rezaba un salmo Jesucristo, sino que Jesucristo fue el que se sintió abandonado. Y desde el abandono de Jesucristo lo rezó el que compuso el salmo, y nosotros, que somos sufridores de ahora, del tiempo de Jesucristo. Pero no es que Jesucristo recitara los sufrimientos de otro. Los sufrimientos son suyos. Es él, verdaderamente, el que sufrió. Y el que compuso el salmo, y tantos como habíamos podido componer este salmo, porque hemos recitado muchas veces la palabra, no somos nada más que participantes de esa gran palabra que Jesucristo nos pronunció primero. El salmo anunciaba la palabra de Jesús. ¿Quién como él pudo llegar a la profundidad del misterio del dolor? ¿Quién pudo llegar a la profundidad del misterio de la reconciliación, del misterio del perdón, del misterio de la salvación nuestra? Pues Jesucristo. Entonces él pronunció todos los salmos, él pronunció todas las cosas. En él se realizó absolutamente todo. ¿Qué más da que vivamos antes o después? Si esto es una cuestión nuestra, es una cuestión de cara a nosotros, de cara al tiempo. Pero esto ya había sucedido, estaba en la palabra, desde siempre. Y había sucedido y sucede en Jesucristo. Estamos en un lenguaje escatológico, en el cual el tiempo presente, pasado o futuro no existe, porque solamente ese tiempo existe para nosotros. En la eternidad no existe ningún tiempo. Por lo tanto, todo es a la vez, todo sucede a la vez. Y nosotros estamos sucediendo a la vez que Adán, a la vez que Eva y a la vez que toda la historia. Entonces, pues, todo el Antiguo Testamento nos habla y se refiere a Jesús. Pero todo lo que ha sucedido después de Jesús se refiere también a Jesús. Yo pienso que el mundo entero ha sido creado para Jesús y por Jesús. Toda esta historia de salvación y toda esta historia de evolución del mundo, que han sido hechas y creadas todas las cosas desde el principio, y más o menos andan buscando los científicos, pues, los eslabones que unen unas cosas con otras, a ver si descendemos del mono o no descendemos del mono. Todas estas cosas, todas estas historias, pues son historias más o menos nuestras, de cara a nosotros, pero que están sucedidas en la palabra, y que Dios ha creado todas las cosas por Jesucristo, y para Jesucristo, y para que existiera Jesucristo. Entonces yo tengo solucionado el problema de la existencia del mundo. ¿Para qué existe el mundo? ¿Para qué existe esta creación? ¿Para qué existen estos millones y millones de galaxias y todas estas cosas? ¿Para qué ha existido la evolución? ¿Para qué ha existido la tierra, el monte del gozo y el del dolor? Cualquier cosa, ¿para qué ha existido? Pues ha existido para que existiera Jesucristo. Ha existido para que muriera Jesucristo. Ha existido para que sufriera Jesucristo. Ha existido para que nosotros existiéramos. Porque dentro de la palabra, lo más importante que conocemos somos nosotros. Entonces, pues, qué grande o qué grandeza es precisamente que todo exista por nosotros. Porque quien dice la palabra, pero es que nosotros somos la palabra. Hemos sido pronunciados en la palabra de Jesucristo. Y todo existe por nosotros y para nosotros. Todo el esfuerzo científico en la fe queda resumido a una simple cosa, Jesús. Y dentro de Jesús nosotros nos fijamos sobre todo en el hombre Jesús, porque el hombre Jesús es, digamos, el, como diría San Pablo, es el cumplimiento de todas las cosas, el pleroma. San Pablo utiliza una palabra griega que es pleroma. Pleroma es plenitud de todo. En Jesucristo está todo, Él es el pleroma, en Él se cumple todo, en la humanidad de Jesucristo tiene sentido el mundo entero, y tiene el sentido todas las cosas. Entonces, tú ya tienes todas las cosas solucionadas, porque estás dentro del pleroma, dentro de la plenitud de Jesucristo, y Dios te ama ahí, Dios te ha amado ahí, y Dios está contigo desde siempre y desde el principio. Cuando el Espíritu Santo inspiraba el Salmo, era por Jesús, pensaba en Él, y en Él ponía su eficacia. Antes de Jesús lo pudo decir el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel pudo sufrir, y el pueblo de Israel todo lo que queráis. Y después de Jesús lo repiten, y lo repetimos muchos sufridores, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ahora, sencillamente, la eficacia de la oración viene de Jesús. El tiempo es cosa nuestra, como digo, pero la existencia es cosa de Dios. La palabra es eterna, Jesús es la palabra. El único que ha pronunciado palabra de Dios es Jesús. Los demás pronunciamos palabras por participación. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y todo procedía de Dios. Hay, por lo tanto, una historia de salvación de cara a nosotros, pero si la miramos desde la palabra ya cumplida, desde el pleroma ya realizado, desde la historia ya terminada, pues nosotros podemos orar en la otra orilla y desde la otra orilla, y el Espíritu Santo nos hace penetrar por la fuerza del Espíritu Santo en algunos momentos de alabanza en esa otra orilla ya hecha, ya realizada, en el mar de cristal, llamadlo como queráis, pero en el cual, mediante la alabanza, nosotros podemos penetrar ya en el mundo nuevo, en el mundo realizado, en el mundo de la palabra. Y ahí estamos con Jesús, y ahí estamos con Jesucristo, y ahí verdaderamente, pues, sucede la gloria de Dios como en ninguna otra parte. Por eso, pues, mi oración es en el tiempo, sí, pero Dios lo sabe todo. Y a mí lo que me interesa sobre todo es que yo ore. Y si yo oro, es que esa oración mía es una oración que sucede en la eternidad. Es una oración que sucede porque yo estoy en la palabra. Es una oración que sucede porque estoy elegido. Es una oración que yo he dicho muchas veces, qué pena que algunos no hayan tenido la suerte ni poder decir una oración en este mundo. Bueno, pues a lo mejor no es mucha pena. El misterio, como lo veremos después, el misterio de la iniquidad es otro, distinto. No del que no haya podido orar. El problema es no estar en la palabra. El problema es no estar en la luz. Porque esta palabra vino a este mundo, nos dice San Juan, pero este mundo no la recibió. Y en esa palabra existía la vida y existía la luz. Y con ella vino la vida y la luz, y vino a su casa, pero los hombres no la recibieron. Y si no la recibieron los hombres, pues hay un problema, en que no están en la casa de la luz, no están en la casa de la palabra, no están en la casa de Dios. Así que, hermanos, nosotros tampoco podemos hacer grandes cosas, pero una de las cosas que podemos hacer es darle gracias a Dios por esto, por estar aquí, por poder decir al Señor, yo te alabo y te bendigo. Y mirando a nuestra vida desde la eternidad, mirando a nuestra vida desde la eternidad, poder decir a nosotros mismos, gracias Señor, porque yo puedo alabarte. Gracias Señor. Desde luego ninguno de nosotros puede pensar, ah, pero es que yo he sido muy bueno, por eso alabo a Dios. Pues no, mira, no. El principio de gratuidad ya lo sabemos, pero viendo las cosas o mirándolas de esta forma todavía mucho más, o mucho menos, depende cómo se mire, porque aquí el más y el menos, pues no sabemos dónde termina o dónde empieza, porque es cosa de la otra parte, es cosa de la otra niña, es cosa del otro mundo. Pero yo sé una cosa, que yo estoy a gusto diciendo una palabra, y estoy a gusto orando, y estoy a gusto aquí, y estoy a gusto en las cosas de Dios, y existe un don de piedad, y ese don de piedad a mí me embarga, y ese don de piedad a mí se me mete en el alma, y entonces interpreto que hay una relación de Dios conmigo, que yo no la invento, ni la puedo inventar, ni la podría nunca inventar, pero que existe, y entonces Dios me ha creado. No me debe nada, claro que no me debe nada, todo lo contrario, me ha dado todo, me ha dado el don, me ha dado el ser, me ha dado todas las cosas. Yo puedo amarle y bendecirle desde él, desde la palabra. Ya no me quiero mirar a mí mismo, ya no quiero mirar mis cosas, porque si miro a mis cosas, pues sencillamente me vuelvo a mí. Y entonces dejo de estar en la luz, dejo de estar en la palabra, dejo de estar en esa relación maravillosa con la que Dios ha creado la luz en la palabra y me ha creado a mí también. Por eso, hermanos, tenéis mucha suerte. Tenéis mucha suerte porque estáis en el don, tenéis mucha suerte porque estáis en la palabra, pero yo quiero que hoy la miréis desde la otra parte. Yo no sé si sois capaces porque yo soy muy poco capaz. Os estoy diciendo lo que no sé. Os estoy diciendo cosas que no sé decirlas. Os estoy diciendo cosas que no entiendo. Os estoy diciendo cosas simplemente hilvanadas en un pequeño sentimiento interior de espíritu que tengo y que me dice, dile a estos hombres y estas mujeres que se gocen en sí mismos. y que se gocen en lo que son, y que se gocen en esta asamblea, y que se gocen en esta semana, y que se gocen porque tienen ojos y porque pueden ver la luz, y que se gocen porque yo les he creado en la palabra y existen en la luz. Ay, pero es que yo me lo paso muy mal, anoche no dormí. ¿Pero qué tiene que ver eso con la luz? ¿Qué tiene que ver eso con la palabra? Pero si estás, si eres, ¿no ves tú que la existencia es luz? La existencia es palabra, la existencia. Y dirás tú, ¿y los que no creen? Ah, yo no sé. Yo lo único que sé es lo que hay luz, donde hay luz, lo que veo. A mí no me toca hacer el juicio del mundo, el juicio del mundo no me pertenece. Santo Tomás de Aquino decía que los hombres, en cuanto pecadores, no existen. ¡Qué frase, verdad, más terrible! Los hombres, en cuanto pecadores, no existen porque no están en la palabra, porque no están en la luz. ¿Pero quién son esos hombres? ¿Soy yo? ¿En cuanto pecador, existo o no existo? A mí me parece que no. Me parece que existo. Y a mí me parece que existís vosotros también. Y bueno, pues esto que estoy diciendo, pues no sé cómo os llega o cómo lo podéis recibir, o si entendéis algo o no entendéis nada, pero lo siento, pero lo tengo que decir. Y como lo tengo que decir, pues lo digo. Y el Señor desde ahí, desde la palabra, desde la eternidad, os manda una bendición. Y esa bendición es que vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero vosotros la habéis recibido. Sois y pertenecéis a la casa de la gracia. Sois y pertenecéis a la casa de la luz. Pero no os salgáis de la casa de la luz, porque, bueno, pues podéis perder la luz. Ese poema de Juan Ramón Jiménez, La casa encendida, de aquel niño que buscaba, que buscaba la casa y estaba en la oscuridad, y entonces pues vio una ventana encendida, y al ver una ventana encendida con luz, ¿cuántas veces os lo habré pasado? Mira, hay alguien en casa, hay luz. Decía este niño, voy allí y voy a llamar, hay luz, alguien habrá, seguro que me acogen. Entro en la casa de la luz, entro en la casa que yo necesito, porque yo necesito una casa de luz, una casa encendida. Y esa casa de luz y esa casa encendida, pues está con vosotros y existe para vosotros y para mí. Y podemos entrar porque hay luz de Dios, pero ¿quién ve la luz de Dios? ¿Quién ve la ventana encendida de Dios? Pues la hemos visto nosotros, y la hemos visto por Jesucristo, y la hemos visto y la estamos viendo, y podemos decir a Dios alabanzas y bendiciones y decir, Señor, es que ya no me importa pensar, yo ya no quiero pensar ni en mi vida, ni en mi futuro, ni qué va a ser, ni esto, ni lo demás allá, yo solamente quiero pensar que pienso en ti, pensar en tu palabra desde ti y contigo. Y pensar que tú pronunciaste mi nombre y pronunciaste mi persona desde antes de todos los siglos en tu palabra, porque Dios creó al mundo desde lo que Él vio reflejado en su palabra. La palabra de Dios es como un espejo donde Dios se mira, donde Dios Padre se mira. Y en ese espejo está el mundo entero, estamos todos nosotros. Y si estoy yo, pues estoy yo. Y eso es la grandeza más grande de mi vida. Si no, ¿cómo puedo yo entender esto de San Juan? Que en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Si no es porque yo he sido creado en esa palabra. Y diréis, pero es que yo no entiendo nada de esto. Y yo te digo, bueno, pero si el Espíritu Santo te lo revela. Si el Espíritu Santo te revela en el corazón que tú perteneces a la luz, que tú perteneces a la palabra, si el Espíritu Santo, pues, si tú lo haces con profunda humildad y aceptas esa revelación con profunda humildad, pues tú darás una alabanza infinita a Dios. Porque ya no estás en las cosas de este mundo, ya no estás en lo que sucede aquí. Lo que sucede aquí sencillamente es parte de una existencia que ya ha terminado, porque las cosas se han acabado ya, y sobre todo se han acabado ya con la muerte de Jesucristo, y hemos entrado en el definitivo, la definitiva solución. Pues bien, mi oración no puede ser por lo tanto en el tiempo. Yo no puedo orar en el tiempo, yo no puedo orar aquí. Yo puedo orar, y nada más que quiero orar, desde la otra orilla. En la renovación carismática pues tenemos una suerte, y la suerte es poder orar muy cercanos a la otra orilla. ¿Sabéis por qué? Pues porque la alabanza, que es el oficio eterno que vamos a realizar, aquí se cultiva mucho. Y dentro de la alabanza, el culmen de la alabanza es la oración en lenguas. Porque en lenguas, las lenguas son el gemido inefable del Espíritu Santo en nuestros corazones, que pronuncia el propio Espíritu Santo hacia Dios. Y ese gemido es gemido de existencia, gemido de acción de gracias, gemido en lenguas que nosotros no podemos ni entender siquiera porque no cae bajo inteligencia, pero sucede en nosotros. Y entre todas las oraciones que se hacen en el mundo, para mí la más importante de todas las oraciones que se hacen en el mundo, la más limpia, la más pura, la más definitiva, la más de la otra orilla, la más salvada de todas las oraciones, es la oración en lenguas. Todas las oraciones que se hacen con vocablos, que se hacen con palabras humanas, quedan aquí, quedan en esta historia, quedan contando nuestras cositas, quedan en nosotros, quedan en nuestro tráfico humano y mundano. Yo no quiero orar con cosas diciendo Señor, ni siquiera una alabanza pura cuando dices Señor, qué bueno eres, pero tú que sabes lo que significa bueno. Señor, eres grande, pero tú que sabes lo que significa grande. Señor, tú eres maravilloso, pero tú sabes lo que significa maravilloso. Y entonces, como no lo sabes, pues lo mejor de todo es que no digas ni bueno, ni grande, ni maravilloso. Porque eso es puro humanismo y pura humanidad. Es que grites. Y que grites con gemidos inenarrables. Y que grites con gemidos inefables que ya no pertenecen a este mundo, no pertenecen a esta orilla, pertenecen a la del más allá. Y como nosotros podemos hacer eso, pues miren ustedes, qué bien, ¿verdad? Qué bonito poder hacer esa oración y esa alabanza que nos hace penetrar de alguna forma, pues ya en la palabra definitiva, en el reino de Dios y en el mundo de Dios. Bajando un poco a la realidad histórica, podemos decir que Jesús pronunció en San Lucas, tal como se nos cuenta, tres palabras. La primera, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Humanamente hablando, figuraos, le crucificaron, y cuando le estaban crucificando, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a la vez se estaban repartiendo, inmediatamente se repartieron sus vestidos. Que eso todavía parece peor, ¿verdad? Porque a mí que me crucifiquen, bueno, me duele mucho. Pero que se repartan mis vestidos, ¿no lo veis peor? A mí me parece peor que se repartan mis vestidos. Y si ese dejarme desnudo total, yo no sé, las amantes de los escaparates, ¿qué decís a esto? Pero dejarme desnudo, esa desnudez es, digamos, la no existencia. En el hombre esa desnudez es terrible. Bueno, Padre, perdónalos. Y diremos, es que fueron unos malvados, que no. Tuvieron mala suerte, eso sí, como decíamos ayer. Les tocó a ellos crucificar. Pero la escritura tenía que cumplirse. Es una cosa de escritura, no es una cosa de malicia de unos señores. Es una cosa que lo hacemos todos los hombres. Tenía que ser así. Y benditos los que crucificaron a Jesucristo. Porque alguien tenía que crucificarle. Alguien tenía que crucificarle por nuestra salvación. Nos pudo tocar a nosotros también la China. Pero les tocó a otros. ¿Pero son peores los otros que yo? Pues no lo sé. Yo, en algún sentido, quisiera haber sido crucificador de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque tendría sobre mí esa oración tan bellísima. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y las oraciones de Jesucristo siempre se cumplen. Alcanzan lo que pide. Por lo tanto, se salvaron todos los que mataron a Jesucristo. Pero bueno, nosotros le hemos matado también. O sea que también podemos incluirnos en esta oración. Incluirnos en el grupo de los sacrificadores de Jesucristo. Perdónalos. ¡Qué oración, verdad! Entre los momentos oracionales de Jesucristo, qué difícil es encontrar una tan tremenda como esta. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesucristo lo hacía con toda la verdad. Con toda la verdad de su corazón humano, pero con toda la verdad también de palabra de Dios que era. Con toda la verdad que estaba inscrito desde siempre y desde el principio. Entonces, pues, llegaba a su corazón el don de Dios y la gracia de Dios. Es que a Dios le cuesta salvar a los que crucificaron a Jesucristo, pero si la salvación ya está. Es que a Dios le cuesta salvarte a ti si la salvación ya está. Y es un terrible problema. Es un terrible problema porque puede ser que haya alguno que no esté. Y ese misterio yo no lo sé solucionar. En la Iglesia existe ese misterio. ¿Y cuál es el misterio que existe en la Iglesia y que la Iglesia siempre ha creído? En un misterio que llama Mysterium Iniquitatis. El misterio de la iniquidad. Lo mismo que hay un misterio de predestinación. Y ese misterio de predestinación, por la gracia de Dios, es visible aquí en esta asamblea, porque el misterio de predestinación es un misterio que significa los que están en la palabra y los que han sido inscritos en la palabra desde el principio. Y yo me atrevo a decir que todos nosotros estamos inscritos en la palabra. No pienso que ninguno de los que estamos aquí pertenecemos al Mysterium Iniquitatis. Y por eso digo, lo nuestro es cantar y cantar para la otra orilla y desde la otra orilla y cantar y bendecir a Dios porque estamos en la palabra, estamos inscritos en la palabra. Pero yo no voy a decir cosas contrarias de lo que ha dicho la Iglesia y para la Iglesia. Y la teología de la Iglesia siempre existe un Mysterium Predestinationis y un Mysterium Iniquitatis, un misterio de iniquidad. Y entonces nosotros cantamos desde el misterio de la predestinación, desde el misterio de los que hemos sido escritos. Y alguno de vosotros dirá, pero eso no tiene nada que ver con mis obras. Yo no tengo nada que ver en mi salvación. Sí, porque das gracias a Dios por tu salvación, porque acoges la salvación, porque la salvación vive en ti, porque tú estás inscrito y en esa inscripción tú sencillamente vives en la luz y alabas al Señor y bendices al Señor. Sí, pero si no hubiera sido, es que si no hubiera sido, no te pertenece. ¿Por qué? Porque Dios no ha entregado el juicio del mundo a nadie. El juicio del mundo no se lo ha entregado a Dios a ningún hombre. El juicio del mundo Dios no se lo ha entregado a la Iglesia. El juicio sobre el mundo Dios no se lo ha entregado ni siquiera al Hijo, ni siquiera a Jesucristo. cuando le preguntan aquello de ¿y el mundo cuánto va a durar? O no sé cuál es la pregunta, dice, eso solo lo sabe el Padre Eterno. Como el juicio no ha sido entregado a nosotros, y como no podemos estar nosotros metidos en el juicio del mundo, solo estamos metidos en la luz de Dios. Y en esa luz de Dios, pues miren ustedes, no vamos a perder el tiempo, como lo perdemos tantas veces, en teologías baratas, sino en alabanzas poderosas, en acción de gracias de luz, en pertenecer al misterio de la predestinación. Es de mucha humildad. Es de mucha humildad aceptar que yo pertenezco al ministerio de la predestinación y decir, Señor, te doy gracias porque existo, te doy gracias porque hay luz en mí que tú me das, ciertamente que tú me das, toda viene de ti, pero yo quiero alabarte y bendecirte desde ahí y no quiero inquirir más, no quiero investigar más y no quiero profundizar más porque entro en la dimensión del juicio y el juicio no se le ha dado ni a la iglesia ni siquiera al Hijo. Yo te alabo desde la profunda humildad de haber sido elegido. Desde esa profunda humildad de que no sé ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero yo he sido elegido en ti y yo te puedo cantar y yo te puedo bendecir. Y diréis, pero otros no saben esto, vale, que no lo saben, pero que nosotros tenemos ese don, que nosotros tenemos esa gracia, que Dios quiere su alabanza en nosotros. Dios quiere su alabanza en Jesucristo y Dios quiere su alabanza en nosotros. Y quiere una alabanza ciega, una alabanza en fe, una alabanza desde este misterio de predestinación en el cual todos nosotros hemos sido inscritos. Y el misterio de la iniquidad, no nos pertenece el juicio. No estamos en la dimensión del juicio. A ninguno de nosotros se le ha dado el juicio. ¿Cómo humilla al hombre esto? ¿Cómo nos humilla no estar en la dimensión del juicio? Pero para que entendamos que no estamos en la dimensión del juicio, tiene que ser así, como nos dice la palabra, porque si no entraríamos en la dimensión del juicio y haríamos las veces de Dios. Para que nosotros no estemos en la dimensión del juicio, tiene que haber un misterio, un iniquitatis que nosotros no entendamos. Pero tiene también que haber un misterio de aprobación o un misterio de ¿cómo se llama? De predestinación para llegar a lo profundo de la humildad, porque lo profundo de la humildad es que seas luz, que tengas luz, que seas elegido y que no sepas por qué. ¿No te parece? ¿No os parece? ¿O estoy? ¿Se me ha ido la olla? Se me está yendo un poco, ¿verdad? Pero yo entiendo lo que digo. No lo entiendo. Yo no entiendo lo que digo. Pero no se me ha ido la olla. Pero yo entiendo que si no hubiera un mysterium iniquitatis, contrapuesto al mysterium lucis, al misterio de la luz o al misterio de la predestinación, yo no podría morir en la profunda humildad de ser salvado sin saber por qué. Y la profunda humildad de ser salvado sin saber por qué es la máxima gloria que yo puedo dar a Dios. En la alabanza y en todo decir, Señor, te doy gracias porque no sé por qué estoy salvado. Pero me veo en la luz, me veo en la alabanza, me veo en las lenguas, me veo en un poder distinto completamente de todo lo que yo llamo poder en este mundo. Pues daos un abrazo, pues daos un no sé cuántos. ¿Y qué podemos hacer nada más que eso? ¿Y qué podemos hacer nada más que darnos la paz? ¿Y qué podemos hacer nada más que esto? Pero con profunda humildad. No le des un abrazo al otro diciendo, yo soy más predestinado que tú. Ya la liaste, porque has entrado en la dimensión del juicio. Y si entras en la dimensión del juicio, has salido de la humildad de ser elegido sin saber por qué. Y eso no puede ser, porque entonces se estropea la alabanza y se estropea todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salgáis por la calle, levantéis los brazos y gritéis. ¿Por qué? Pues porque estáis salvados, y porque existe la luz, y porque existe Dios, y porque existen las cosas, y porque existe todo lo que existe. Y todo lo que existe ha sido hecho en la luz de la palabra, que nos da la existencia salvada, que nos da la existencia de la salvación. Y bueno, pues es un misterio, claro que es un misterio de predestinación, pero qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Qué pasa? Es que es con tanta humildad que en este mundo nos fastidia. Porque como entramos en el mundo del juicio, pues resulta que decimos, ¿y mi tía? Que yo sé que es muy mala encima. ¿Mi tía estará en el misterio de la predestinación? Pues si los que mataron a Jesucristo, Jesucristo dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero entonces, ¿quién está en el misterio de iniquitatis? No juzgues. No juzgues. A mí me duele el estómago, ¿eh? Perdonad, pero me está doliendo el estómago en este momento. O sea, me está, por lo que estoy hablando, me está doliendo un poco. Menos mal que comí hace mucho, si no me haría mal la digestión. Pues porque no entiendo nada de lo que estoy diciendo, pero yo sé que estoy diciendo cosas buenas, cosas santas, cosas de luz, cosas de Dios, cosas que el Espíritu Santo quiere que diga. Y si las entendéis, pues es un signo claro de que estáis aquí, que estáis en la luz y en la gracia de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, tal como estamos hablando y tal como estamos diciendo, vaya dos misterios juntos aquí. El misterio de la luz y el misterio de la iniquidad. Dos ladrones. Uno sí y otro no. En ello se realiza el doble misterio de iniquidad y predestinación. Lo único que podemos hacer nosotros es dar gracias a Dios. No podemos entrar en la dimensión del juicio, porque es todo gratuidad. ¿Qué pasa con el otro ladrón? ¿Qué pasa? El problema es si nosotros juzgamos lo que pasa con el otro ladrón. Porque si nosotros juzgamos lo que pasa con el otro ladrón, entramos en la dimensión del juicio y nos salimos de la luz del ladrón bueno, que somos nosotros ladrones buenos. Qué humildad, ¿verdad? Se requiere. Yo no puedo entrar en el juicio del ladrón malo, porque si entro en el juicio del ladrón malo, Dios no me lo permite y me salgo de la luz del ladrón bueno. Y yo quiero estar en la luz del ladrón bueno. Yo quiero estar en la luz de lo que ha sido creado en la palabra. Yo quiero estar en la luz de la otra orilla. Yo quiero estar en la profunda humildad de ser salvado sin saber por qué. Yo quiero estar en la luz del ladrón que dice, acuérdate de mí cuando estoy en tu reino. Y todo lo que sea salir de ahí es soberbia. Todo lo que sea salir de ahí es satánico. Todo lo que sea entrar en el juicio del mundo, entrar en el juicio de Dios, entrar en las cosas de la historia juzgadas por mí, sencillamente no. Yo no quiero. No quiero hacer el juicio del ladrón y no quiero hacer el juicio del mundo. No quiero hacer el juicio de ningún ladrón. Ni a mí se me da eso. Entonces el Señor requiere de mí una profunda humildad de luz. Pero una profunda humildad desde mi alabanza, desde mi salvación, desde lo que yo entiendo, salvación sin saber por qué. Porque si no, yo soy un soberbio. Si yo supiera por qué me salvaba, era un soberbio. Sería un terrible castigo de Dios para mí saber por qué me salvo. Sería un terrible castigo. Porque entraría en el juicio de mí mismo. Y no se me ha dado el juicio sobre mí mismo. Se me ha dado la profunda humildad de aceptación de que he sido salvado sin saber por qué. Pero también esa misma humildad se extiende a que yo no pueda juzgar al que parece que no ha sido salvado y parece que está dentro del mysterium iniquitatis. Entonces no juzgues al mundo, no juzgues a tus hijos, no juzgues a nadie. ¿Y qué tengo yo que hacer con mis hijos? Desde la luz reza, desde la luz que tienes glorifica a Dios, desde la luz que tienes habla con la palabra de Dios y magnifica a Dios. Porque eso es lo que sabemos como práctica. Es lo que nos ha dicho la palabra y lo que nos dice Jesucristo. Ora, ora y ora. Fuera del juicio, nada más que orar, orar. Pero no razones todas las conveniencias o inconveniencias de determinadas cosas. Porque es que estamos en el misterio último. Para la educación en este mundo, tú a los hijos les tienes que decir muchas cosas y corregir muchas cosas y todo lo que quieras. Incluso para un camino bueno, para un camino ético, para un camino moral, para... ¿vale? Tú sabes que sí, que a los hijos los tienes que educar y todo eso. Pero no confundas la moralidad con la salvación. No confundas las obras con la salvación. Entra en el misterio de la profunda humildad de tu salvación para desde ahí vivir y pedir la salvación de los tuyos. Que lo vean. Y dirás, pero es que ya está todo. Pero es que no es otra cosa la que puedes hacer. Es el juicio profundo. Y Dios te aseguro que no te defraudará. Yo te aseguro que Dios no te defraudará. No te sé decir cómo, pero el Señor no te defraudará. Estamos en palabras definitivas y últimas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Al otro Jesús no le dijo nada. Absolutamente nada. Ni lo juzgó, ni lo dejó de juzgar. Simplemente hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque al Hijo no se le ha dado el juicio sobre este mundo. No he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve por mí. No he venido a juzgar al mundo. Jesucristo no juzga al misterio de la iniquidad, pero no ha venido a salvar al mundo. Y nosotros, en nuestra profunda pobreza y humildad, pues tampoco hemos venido a juzgar al mundo. Pero notamos esa fuerza de Dios, esa presencia de Dios, notamos esta realidad de Dios. Y es que los hombres buscamos tal seguridad en las cosas que tenemos, y nos hace un daño espiritual tremendo tener seguridad de que estamos salvados, tener seguridad de estoy salvado. No tengan seguridad de estar salvado, estás salvado. Pero no tengas la seguridad. No te aferres a la seguridad, estás salvado. Porque si entras dentro de la seguridad del estar salvado, entras del juicio sobre ti mismo. Y ya te juzgas como salvado, estoy salvado. ¿Podéis? ¿Vosotros podéis hacer esto? ¿Podéis hacer esto? Yo no. Yo no. Yo no puedo hacer esto. Pero entiendo... ¿qué es lo mejor? Entiendo que sería mi pureza total. Entiendo que sería mi verdad total. Entiendo que le digo a Dios, Señor, pues vale, vale, vale. Yo sé que me lo vas a revelar definitivamente. Y en el cielo, en la otra orilla, en el mar de cristal, yo cantaré como los niños. Sin juzgar la creación por la que he pasado. Nada. absolutamente nada. Desde luego con infinitas sorpresas, porque donde yo creo, seguro que donde yo creo que no había nada, seguro que hay mucho. Mucha misericordia de Dios y mucho don de Dios y mucho... Siempre las cosas de Dios, siempre en la teología siempre se dice favorabilia amplianda sunt. Las cosas favorables hay que ampliarlas. Si un señor se va a confesar y dice, mire usted, padre, no sé si he pecado o no he pecado, no sé si tenía conciencia o no tenía conciencia, no sé bien si eran 20 o 25, pues el confesor tiene que decir, no hombre, serían 30 o 40. Las cosas favorables hay que ampliarlas. Hay que ampliarlas al pecador. Las favorables, ¿eh? No las otras. Favorabilia amplianda sunt. Y entonces, ¿qué nos dice Dios? Que medio mundo se va a condenar. No. Favorabilia amplianda sunt. Que no. Amplíalo, porque si no amplías, haces juicio, y si lo amplías, das gloria a Dios. ¿No veis la diferencia? La diferencia de hacer un juicio. Cuando tú quitas, haces un juicio. Cuando tú añades, magnificas, das gloria. Y es muy distinto. Magnificar, dar gloria, favorabilia ampliando sum. Bueno, Borragán lo amplía tanto que no sé si habéis leído el libro de Borragán de ¿cómo es? Nos salvamos. Borragán lo amplía tanto que se salva a todo el mundo, absolutamente. Si no, sería un fracaso de Dios. Yo no me atrevo a tanto, pero podía ser muy bien. Podía ser muy bien, hermanos, una cosa, que se salvara todo el mundo y sin embargo no fuera mentira el misterio ni iniquitatis. ¿Os dais cuenta? Que se salvara todo el mundo y sin embargo existiera el misterio de iniquidad. El misterio de una malicia que podríamos ser. El misterio de una condenación que nos podría coger. Pero que no hay por qué decir los nombres inscritos en el misterio de la iniquidad. ¿Por qué no? Porque no lo sabemos. Mientras que en el misterio de la predestinación, en el misterio de la salvación, hay sencillamente signos positivos en la vida, en el mundo, de que existe. Y diréis, pero es que existen signos negativos de algunos que... Pero son obras, son hechos. Las obras no nos salvan, pero las obras nos condenan. Si no nos salvan, nos pueden condenar. ¿Dónde empieza el misterio de la iniquidad? ¿Dónde? Ya hemos dicho estos días muy claramente, y fue la primera charla, y parece que Dios quería que empezáramos por ahí, ¿cómo era? A ver si me acuerdo. Que el castigo de Dios a los hombres, según el profeta Ezequiel, el castigo de Dios a los hombres consiste en hacerles conocerse por dentro. Y como no te conoces bien, yo te daré una luz. Te rociaré con agua pura, te purificaré. Y te daré un corazón de carne en vez del corazón de piedra que tienes. ¿Y qué significa esto? Que entenderás lo que eres y lo malo que eres. Y entenderás la inmensa gloria de Dios que para castigarte te hace saber lo malísimo que eres. Para que te horrorices de ti mismo. Y en el horrorizarte de ti mismo, desde el don de Dios, suceda en ti la luz. Suceda en ti la agua pura que te purificará. Entender esto es muy serio. Entender que Dios para castigarte lo único que hace es revelarte con su luz lo malo que eres. ¿Es que a ti te molesta que se salven todos? Con este método que no me lo he inventado yo, que es Isaías, no, Jeremías,
Ezequiel.
¿Seguro?
Has dicho Ezequiel.
Ya, pero no estoy seguro yo de lo que digo. No siempre estoy seguro de lo que digo. Ezequiel es, ¿no? Ezequiel 36. Es que es impresionante. Es que es impresionante cuando dice Ezequiel 36. Vosotros habéis profanado mi nombre entre los gentiles. Habéis hecho que los gentiles me odien. Habéis hecho que los paganos se rían de mí, dice Dios. Y entonces os voy a castigar. Y cuando yo espero, según mi teoría del misterio de la iniquidad, que los zurre la badana bien zurraos, el castigo de Dios resulta que es sorprendente. Te iluminaré. Te daré un agua pura. Te enterarás de quién eres. Cambiaré tu corazón de carne en un corazón al revés. En un corazón de piedra, te daré, te horrorizarás de ti mismo y me darás gloria porque yo castigándote te he castigado, pero a la vez soy bueno. ¿Veis? Los misterios de la predestinación y veis los misterios de la iniquidad a la vez. ¿Cómo se cumple la justicia y la misericordia a la vez? ¿Quién podía imaginarse de entre nosotros esto? Que yo tengo 77 años, señoras y señores, y 52 años de cura, y he leído 1000 veces el texto de Ezequiel. Y lo he entendido el jueves pasado. En una predicación en Medinaceli, en Osana, 4 gatitos. Y yo, otro gatito. Y de repente me pongo a predicar y yo digo, pero yo qué puedo decir esto, pues esto está más dicho. Y empiezo a predicar, y empiezo a predicar, y empiezo a predicar. Digo, ay, wow, ahí va lo que estoy diciendo. Ahí va lo que estoy diciendo. Digo, pero qué maravilla. Pero sí es maravilloso. Dios para castigarme a mí me ilumina. Me hace ver quién soy. Claro, entendí yo al Papa, entonces lo que dice el Papa, que no, la merienda cena del asesino y del otro no pueden suceder a los pocos días en el cielo, del asesino y del asesinado. ¿Por qué razón? Porque el asesino tiene que pasar un tiempo sabiendo quién es, y la luz necesita un tiempo de este mundo para iluminar al asesino, que es un asesino. Y cuando el asesino sepa realmente que es un asesino y se lo haya tragado con pezuñas y todo, la luz de Dios triunfará en él. Porque lo ha quemado. Ahí sí que es verdadero el fuego del purgatorio. Porque lo ha quemado. ¿Y quién es el purgatorio? El Espíritu Santo que te quema. ¿Pero qué te quema? Tu pecado, te quema todo eso que tienes dentro, que te ha iluminado. No me digas que no. Esto es un texto para enmarcar. Un texto para enmarcar.
77 años después.
Es un texto para marcar cuando se entienda, pero si a mí me da el Señor este texto dos días antes de venir aquí, es para predicarlo aquí. Y si es para predicarlo aquí, es para que vosotros lo entendáis. Ese texto lo da el Señor para esta asamblea. ¿Y quién es esta asamblea? Todos los que estamos aquí. Es que yo soy de Santa Cruz, de La Coruña. Pues para ti, porque has venido esta tarde. Hay padres que no hemos podido venir ayer o antes de ayer, me decían aquí. Pues era hoy, cuando tenías que venir. Pues era hoy, cuando tenías que venir. Porque el Señor te quería decir esto. Que eres muy malo, los de Santa Cruz. Va para vosotros, los de Santa Cruz, que sois muy malos. Y os va a castigar. Pero os castiga iluminándoos interiormente de lo que sois y con agua pura. Y cambiando vuestro corazón. Y os vais a enterar y al final decís, pero qué bueno es el Señor, cómo me ha castigado. Y a la vez iluminado y llevado al cielo. Y ha quemado tu pecado. Y ha quemado tu pecado dentro de ti. Y la última palabra definitiva. Esto ya, pues, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 44-46. También son palabras de otro salmo. 31-6. Es una oración de fe y entrega total, fuera del juicio. Fuera del juicio. ¿Os dais cuenta? Qué bonito. O sea, es la tuya. Es tu muerte y tu luz definitiva. Fuera del juicio del mundo. Y fuera del juicio tuyo. Es una oración de fe y entrega total. Profundamente humana y oscura, aunque transida de fe. Es la muerte de un creyente total y absoluto. Su vivir y su morir es creer. Es aquí donde el hombre es más hombre y más bueno, porque le entrega todo a Dios. No se juzga ni a sí mismo, ni a los demás, ni a la historia. Padre, ¿os imagináis a Jesucristo muriendo sin juzgar ni a la historia, ni a sí mismo, ni a nada, ni a nadie, sino en una entrega total, absoluta de fe? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. No hay juicio. Gracias a Dios que Dios no nos ha confiado el juicio a ninguno de nosotros. Porque yo no juzgaría a mis enemigos iluminándolos por dentro para ver lo cabroncetes que eran. Porque les remacharía. Sí. Vaya que sí. Oh. Sobre todo cuando me estaban quitando la ropa. Eso me ha llegado al alma. Eso de que me crucifiquen y se repartan mi ropa, lo de la ropa no lo tolero. Hasta ahí hemos llegado, exacto. Pero morir sin juicio, pero en profunda humildad, y salvado, porque era un creyente total, Jesucristo. Este grito de Jesús es el final de la historia. Es el final de la historia. Nadie podrá morir de otra manera. Cualquiera de nosotros que muera de otra manera es satánico. Cualquiera de nosotros que muera de otra manera, incluso juzgándose a sí mismo, satánico. No se te ocurra nunca más decir, muero con las manos vacías, después de esta predicación. No se te ocurra decir, muero con las manos vacías, porque te estás juzgando. vacíísimas. Claro que sí. Pero no. Es a Él. Es Él. Estás en la luz. Estás en la luz. El juicio que tú haces no es un juicio de iluminación. No es un juicio con el que Dios te juzga y te castiga. Es el juicio con que te castigas tú a ti mismo cuando dices muero con las manos vacías. Tú mueres con las manos vacías. En la luz. Mueres con las manos vacías en la luz. En la luz del no juicio. Por eso vengo diciendo toda la charla que para ser en la profunda humildad, solamente puede darse la profunda humildad en la muerte de todo juicio. Estamos hablando en el espíritu, ¿eh? Eso no quiere decir que cuando tú salgas y tropieces con una alcantarilla, no digas o no puedas decir que el alcalde es hijo de perra. No, eso lo puedes decir. Y podemos seguir con nuestro lenguaje, y podemos seguir bebiendo vino y todo lo demás, y podemos seguir, que no se trata de eso, que estamos en otras dimensiones, que estamos en la dimensión de la otra orilla. Tú en este mundo sé normal. Solo faltaba que una charla como esta os hiciera tan piadosos. Que no, que esto es metafísica espiritual. Esto es parte de entrada en la otra orilla. Esta frase de Jesucristo es el final de la historia. Aquí se acaba la historia. Se acaba la historia sencillamente pues porque la historia ha sucedido para que existiera Jesucristo. Toda la evolución del mundo, todo, miles de millones de años de preparación, de vida, de muerte, de mares, de montes, de montañas, es para que existiera Jesucristo. Y en Jesucristo todos nosotros. La causa de la creación es Cristo. Eso también está en la palabra, ¿eh? No me lo invento yo. La palabra no habla de la evolución, pero dice cuanto ha sido hecho. ¿Qué más da? Por lo tanto, si todo ha sido hecho para que Cristo viviera, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, es el final de la historia. Ya todo se acabó. El mundo ya se ha acabado. Ya ha empezado el mundo nuevo. Lo que pasa es que, bueno, se proyecta sobre un futuro en el cual vivimos nosotros, históricamente hablando, que solo Dios sabe. Pero en la esencia escatológica de toda la realidad, la historia ya se ha acabado en la muerte de Jesucristo. Y ya se ha cumplido. Y si se ha cumplido la historia, se ha cumplido la tuya también. Entonces, liberado del juicio de ti mismo y de tu historia, entras en la luz de Dios en el momento en que te toque. Pero ya te ha tocado en el corazón porque ha muerto la historia con el grito de Jesucristo. Lo demás es Satán. La historia tiene que suceder, pero ya ha terminado, porque ya se ha entregado todo. Solo falta que los últimos enemigos sean desarmados, en especial la muerte. Pero como consecuencia, solo falta que sean desarmados los últimos enemigos. O sea, los últimos signos de no salvación. ¿Cómo se diría eso? Signos de, bueno, no sé.
De oscuridad,
de condenación, de lo que es. Y los últimos elementos de no salvación es sobre todo la muerte. Y bueno, la enfermedad, la vejez y todas estas cosas que acompañan en nosotros a la muerte. Que sean vencidos estos, que sean eliminados. pero ya se ha terminado la historia. Por lo tanto, de alguna forma la muerte ya se ha terminado. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y no me digáis que me lo invento. Y eso es palabra de Dios y lo dice San Pablo. Ha terminado. No quiere decir que no cenéis esta noche. No quiere decir que no desayunéis mañana. No quiere decir que no digáis al alcalde lo que dije antes. No quiere decir nada esto. Pero quiere decir que en vuestro espíritu y en vuestro corazón ya ha terminado todo. Porque Jesucristo ha dicho, y es el fin de la historia, Jesucristo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno.
Pero
descubrir a Jesús, amar a Jesús, quiere decir descubrir que Dios no nos debe nada. Absolutamente nada. A mí, por lo menos, no me debe nada. Todo lo contrario. Todo, absolutamente todo, lo tengo y lo puedo encontrar en Él. Y bueno, como quiero pasar mi vida fuera de la dimensión del juicio, que es la dimensión de la iniquidad satánica, y vosotros vais a tener suficiente Espíritu Santo para pasar fuera de ese juicio y de esa dimensión, pues, hermanos, demos gloria a Dios. Y alabado sea Dios.
Amén.